Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 23 de diciembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, también estarán con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte y Sergio Corino. En este día lunes en el que estamos casi ya celebrando las Navidades, ¿eh? Dale, Plaza, titulares.
Programa dedicado íntegramente al fútbol. El Athletic disfruta de una más que merecida semana de descanso tras finalizar el año ganando 1-2 en el Sadar ante Osasuna. Los rojiblancos mejor en la primera parte que en la segunda, se asientan en el cuarto puesto de la clasificación, a 2 puntos del Barça, a 4 del Real Madrid y a 5 del Atlético de Madrid, que es el líder de esa clasificación en primera división. Tras la semana de descanso, los de Valverde se prepararán para la Copa el sábado 4 de enero en los 16avos de final. Se miden en las Gaunas ante el Logroñés. Por cierto, colapso en la web del Logroñés en el primer día de venta al público de estas entradas. Desde todo esto, vamos a hablar con Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilbon Urizar Azpitarte y Sergio Corino. Además, en la primera red, triunfos para Baracaldo y Sestao River, empate de Bilbao Athletic y derrota para la Sociedad Deportiva Amorebieta, el Athletic femenino, fuera de la Copa tras caer 2-1 ante el Cacereño. Y aunque hoy no vamos a hablar de baloncesto, sí significar el importante y balsámico triunfo del Bilbao Basket de Miribilla ante el Manresa, 88-73. Se rompe la racha de 5 derrotas consecutivas.
Claro que sí, nos alegramos un montón, nos alegramos muchísimo por el triunfo de Bilbao Basket, que estamos un poquito apretado. Un oyente que me manda un mensaje y me dice: Monge, hoy os escucho más 50.000, le tocó allá la lotería. Ahí lo tienes, que lo disfrutes un montón, qué gozada para ti, y que te lo gastes como tú creas necesario, pero sobre todo que lo disfrutes y que tengas muchísima salud, que es lo que nos ha tocado al resto de mortales, mucha salud después de la lotería de ayer. Atención, atención al consejo, Elías Gafas Digital Computer. Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer desde 149 euros. Sí, sí, en Elías Visión Audición. Has oído bien. 149 euros. Y llevad siempre las gafas, que hoy me las he dejado yo y tengo el teléfono a 3 kilómetros para verlo. En opticalias.com o en sus centros de Portugalete, Santurce, Sestao y Baracaldo. Elías Visión Audición. Digital Computer.
Onda Vasca conecta. ¿Todavía no tienes un destino para tu próxima escapada? Nosotros te proponemos vivir una experiencia única en los campings de Euskadi y disfrutar de unos increíbles días de vacaciones. Entra en campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido.
Los recuerdos del colegio son inolvidables. Las fórmulas, la teoría de Platón y todo lo aprendido. También a escuchar y a que te escuchen. Todavía me emociono al recordar lo que sentimos cuando toda la clase apoyó nuestra idea. Sistema Educativo Vasco. Aprendiendo para toda la vida.
Departamento de Educación. Gobierno Vasco.
Bai, polita. Familia guztia maian eserita eta inbeste itxaskirekin Galiziako kai bat ematen du. Julio Gabon kantaka besten. Eta magin arreba kuruska bat egiten dixiak. Zegiako eskalaiteke.
400.000 euro, Mari Carmen. 400.000 euro.
Eta zuk, badaukazu dagoeneko zure onzeren gabonetako estraren kupoia? Ez galditu gabe. Urtarrilaren batean onzeren gabonetako estraren kupoia. 400.000 euroko 80 sarirekin. Eskatu gabonei ilusio estra bat.
11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Somos miles de personas que durante todo el año madrugamos para ti y contigo hacemos comunidad. Tras cada persiana, una historia, una familia. Tras cada mostrador, esfuerzo, esmero y garantía. Desde Mercabilbao agradecemos tu confianza por miles de razones. Zorionak, Mercabilbao. Comprando cerca, llegaremos lejos.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
La denominación de origen Getaria Cocha Coliña os quiere acompañar en estas fechas y os desea unas felices fiestas de Navidad y un feliz año nuevo. Que nuestros deseos se puedan ver cumplidos. Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco y Fondos Europeos FEADER. Denominación de origen Getaria Cocha Coliña. Gure esentzia.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena, giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca Conecta.
Venga, vamos al lío que tenemos que analizar lo que sucedió el otro día en el Sadar con esa victoria del Athletic, esa victoria 1-2, golazos de Guruceta y de Berenguer, los dos golazos además, porque fueron el de cabeza un espectáculo y como la agarra Berenguer también, no es nada fácil lo que hace Berenguer el otro día, erigiéndose obviamente en un futbolista determinante en este Athletic, en un jugador súper importante en este equipo, y eso que no es titularísimo, porque es verdad que siempre está a la falta de o bien Nico, o bien Iñaki, o bien Guruceta. Ya no hablo del caso de Sánchez, que podría ser también... Es verdad que el otro día, precisamente, pues ocupó posición en un momento determinado por ahí, pero vamos, que sobre todo los tres primeros, ahí es cuando entra Berenguer, un jugador que en su día... Cuando se le fichó, costó creo que fueron 12 millones y alguno decía, bueno, ¿y este? Bueno, pues ha sido un jugador, o está siendo un jugador súper rentable para el Atleti, porque es un futbolista, para mí, muy, pero que muy importante. De hecho, cuando estaba en la renovación en verano, nosotros lo decíamos todo el rato, que a ver, que por este había que hacer el esfuerzo, que es un jugador muy, pero que muy importante, y lo viene demostrando en todo. Con la actitud, con el trabajo, porque no es solo un futbolista, no, que es muy bueno, no, es que trabaja muchísimo Berenguer, es que es un jugador de verdad, total. Yo no, cuando le veía, no pensaba que era tan completo, como yo por lo menos creo que es este jugador. Pero bueno, el caso es que es maravilloso tenerlo en el Atleti y una gozada. Un partido en el Sadar en el que se gana y que los tres puntos son unos puntazos increíbles, porque el equipo se ha ido de vacaciones sumando tres, la próxima jornada... Los demás jugarán y el Atleti no, porque estará en la Supercopa de Arabia y esos puntos que ya están en el casillero de la jornada 19. Hay muchas cosas de las que hablar, muchísimas, pero ojo también porque vamos a hablar de la lotería. Vamos a hablar de la lotería con Juan Elejalde, porque hay una movida ahí de una niña con la bola que ya no la puede explicar el bueno de Juan Elejalde. Porque está la gente diciendo que hay un tongazo, luego Loterías lo ha explicado.
Claro.
Que la niña debió ser un poquito piratita, que le dijeron canta esto y... No te rías, Corino, que un poco pirata la nena. Vilella, que ha estado siguiendo el sorteo y que conoce la estadística de la lotería desde hace mucho tiempo. Vilella, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, José, muy buenas.
¿Qué pasa con la nena?
Pues hay versiones de todo tipo, te las puedes creer o no, desde que le habían dicho antes, como dijo ella en el directo, que cantase con ese número los 4 millones de euros, que se había equivocado al leer, que era un juego de niños, teorías varias,
que tomo
y conspiranoicas.
Serio, ¿eh? Que esto es muy serio, ¿eh? Que igual la gente que llevaba ese número ahora mismo está pasándolo mal. Elejalde, ¿qué tal estás?
Pues yo muy bien, no tiene nada que ver, yo estoy muy bien. Sinceramente eso me parece... Además la gente busca tongo donde no hay y en cambio donde hay no se fijan, porque la gente tiene ese problema. Es que se fija solo en lo que aparece por fuera, solo mira lo exterior, hay que mirar lo interior. Es muy importante que la niña haya dicho que el 4 millones será una broma de niños, en el que el niño le ha dicho a que no hay huevos para cantar el gordo con el número que salga. Y la niña va y lo canta.
Pero es muy serio esto, hombre.
Esa es toda la historia del tongo, nada más. Pero en cambio, donde hay un tongo del copón y nadie dice nada, es que el de Logroño que ha vendido el gordo ha devuelto 93 series del gordo. 93 series del gordo a 4 millones por serie, son 4 por 3, 12, 4 por 9, 36 y una 37. 372 millones de euros que se lleva al Estado.
El Estado. Sí, señor.
Directamente. Y nadie dice nada por si acaso, para que la gente no se dé mucha cuenta.
O sea, eso se lo lleva el Estado.
Sí, sí.
El Estado, el mismo órgano que te vende, se está llevando 372 millones de euros.
Eso la regla Coldo.
Todos silban.
Y tiene impuestos,
silban.
Juan, sí. Eso también lo que gana el Estado.
¿Qué coño va a tener impuestos? Eso se lo quedan, además de los impuestos que te ha trincado a ti. y además de lo que te ha cobrado a ti por vender. Si es que es, mira, en eso es lo que la gente no se quiere dar cuenta o no se da cuenta. Y luego sale el lotero muy cachondo y dice, bueno, hemos vendido aquí en la ventanilla unos pocos, hemos vendido más en Madrid. ¿Más en Madrid? ¿Has vendido todo en Madrid?
La mitad.
Todo lo demás lo has devuelto.
Sí, sí.
Bueno, hola, hola,
Jopi, ¿qué tal estás?
40
euros. Hola,
en Logroño.
Nada, ¿no? No te ha tocado nada.
Bueno, increíble, ¿no? Porque yo me lo creo, porque me pasa todos los años igual. O sea, en un décimo de todos los que jugaba, dinero atrás. Punto pelota. Todos los demás al agua. Me río por no llorar. Pero
sí, salud.
Sí, buena.
Supongo,
además.
Amor,
pero al final vas a ser inmortal. Con tanta salud inmortal.
Corino, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Bien, ¿no? Oye, por cierto, Ejalde, que tú has dado un quinto premio, ¿no?
Sí, pero es lo mismo. No parece que he dado nada. Hoy sale cuando interesa a alguien, sin más. Bueno, pues sí, hemos dado el quinto premio. Y, a ver, es muy poco dinero, pero es un premio. Y hay 12 premios importantes en el sorteo. O sea, que es un premio muy importante. Lo que pasa es que cuando se compara con el resto de Vizcaya, que ha habido varios premiados, pues te quedas en quinta división. ¿Me explico? Ha tocado un gordo, ha tocado un primero, ha tocado un segundo, ha tocado dos terceros, un cuarto, no sé qué. Pues el quinto es como el que lleva la ropa sucia a la lavandería.
Has puesto cartel con el
te
décimo.
¿Te sientes así? ¿Te sientes en plan utillero?
¿Te sientes
el utillero de esta lotería nacional?
Lotería, sí, me siento el utillero. Como la lotería, me siento utillero. O sea, además, me siento utillero y utilizado. Porque, claro, mi premio sale a las 10:30 de la mañana. Entonces, en ese momento somos los más importantes, porque evidentemente ha salido el quinto premio. ¿Cuál es el problema? Si después de salir el quinto, media hora más tarde sale el cuarto, luego dos terceros, luego un segundo y luego el primero, pues la gente dice, ¡buah, el quinto desgraciado este! ¿Qué ha dado el quinto? ¿Entiendes? Pero el León no ha dado nada, ¿entiendes? Si das el quinto, eres campeón del mundo, sales en el telediario.
Me siento identificado con Juan, porque bueno, no sale en la foto, Juan.
Bueno, nosotros estamos contentos porque el otro día ganó el Athletic, ganó en Pamplona, haciendo para mí un buen primer tiempo. En el segundo, cuando no estaba jugando ninguno de los dos, porque jugaban poquito los dos, llegó ese error de Osasuna, que lo aprovechó perfectamente Alex Berenguer, que se buscó la vida a Berenguer, y ahí, pues obviamente, consiguió la victoria, los tres puntos el Atleti, que se va de vacaciones de la mejor manera posible. Vamos a analizar el choque, pero tiene Vilella un montón de datos que también son interesantes de cara a analizar lo que está pasando en el Atleti. Dime.
Con Vilella, déjame un segundito para que le ponga un dato. Dices, acabas de decir, hace tres minutos has dicho que Berenguer prácticamente es el primo de Dios.
Sí.
Hace 10 días a Berenguer le puso a parir porque defendía menos que Nico.
¿Quién dijo eso?
Luego, por tanto, si defiende Vilella, sacó una estadística que todos los datos eran Berenguer estaba por detrás de Nico. Si Berenguer está por detrás de Nico, no sé a qué viene esto de que Berenguer se pelee.
Es muy bueno, Berenguer.
Berenguer tiene que ser camarero a la historia.
Ya, pero ahora...
Si depende menos que Nico, todos
no,
dicen...
Pero, Juan, pero estás manipulando tú. Estás manipulando.
Manipula, sacando la estadística esa que saca él, que es muy graciosa. Él sacó todos los datos de la estadística de defensa.
Tranquilo, Imanol, estoy contigo en esto.
Es como si juzgas a un pez por su forma de trepar un árbol, Juan. No tiene nada que ver.
Ya, que sí.
¿A qué ha dicho? Tú
los datos cuando se interesa.
¿A un pez? Dicho, ¿a ti oye, ¿qué te pasa, Vilella? Habla de lo que tengas que hablar. Un pez trepando un árbol.
No, pues claro, está Juan valorando a Berenguer por su forma de defender cuando lo que tiene que estar es arriba.
Yo estoy defendiendo, yo no estoy defendiendo nada. Yo solo constato realidades, como decía José María García. Yo solo digo que hace una semana dije yo que Berenguer no defendía nada y tú sacaste una estadística en la que decía que Berenguer era... Vamos, el mejor defensa, el peor defensa de la historia porque estaba por detrás de Nico en todos los datos.
Yo, nadie dijo eso. No, tú dijiste, tú dijiste que Nico no defendía nada. No, para. Y yo dije que defiende mucho. Y no, yo no dije Berenguer menos. Hicimos una comparativa y Berenguer salía que defendía menos, pero eso no quiere decir que no defienda nada. Yo decía que defendía mucho Nico. Si Berenguer, vamos.
Yo aún así digo que a Nico no lo tenemos en el equipo para defender.
Claro,
evidentemente hay una estructura defensiva en la que tiene que estar, pero evidentemente no va a defender igual que, no sé, Beñat Prados. Es que siempre pasa lo mismo. A los que son buenos atacando, se les pide también que defiendan. Pero los que defienden y a los que defienden bien, ¿por qué no dicen? Pero oye, ¿por qué no juegas como Nico Williams?
Pero Sergio,
pues
Sergio,
eso.
Que yo estoy de acuerdo con eso. Si yo estoy de acuerdo con eso, yo solo dije que Nico no defiende nada, defiende muy poco.
Que no es verdad.
Es que y el otro día Juan además pasó una jugada. Espera un segundito, Juan. El otro día pasó una jugada que lo comentamos en directo, que hace Nico Williams dos robos, en uno de ellos además se inicia una contra y llegó, creo que fue Iñaki Williams solo al área rival y no tenía nadie a quien dársela porque Nico venía a hacer el esfuerzo defensivo. Entonces, o tapas la manta en los pies o tapas con la manta en la cabeza. Si Nico baja en una transición defensiva hasta prácticamente zona de área del Athletic, luego no puede estar arriba rematando los envíos de los que están, los que parten del centro del campo.
Una vez en todo el partido.
Pero vamos a ver, que Juan, que no, que es de verdad, que te enroscas en un tema, te intentas subir como pez un árbol y al final te pasan estas cosas. Yo de verdad, vamos a ver, Juan, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Es como ahora a mucha gente que le da por decir, no, es que hoy Nico no ha estado bien en este partido. Y Nico tiene a tres tíos del rival con él. Es que ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces Nico se tiene que quemar a lo bonzo. Para que otros disfruten.
Para que otro pueda jugar.
Claro,
¿de acuerdo?
Claro. Es que fija tres tíos.
Clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. A mí, Nico, me parece que es un grandísimo jugador. Pero siempre digo, lo digo, lo mantengo y lo mantendré siempre, que defiende muy poco. Hasta ahí, nada más. Es como decir, yo no le insulto a Nico para nada. Digo que me parece un jugador espectacular. Pero defiende poco.
Pues como si me dices que uno Simón es mal portero, ¿por qué no mete goles, Juan?
Por cierto, me pongo en pie... vuelvo a insistir, pocos son los homenajes que le hacen a la madre de los Williams por haberles parido. O sea, es un escándalo. Lo de Iñaki Williams el otro día era de quitarse el sombrero. O sea, el partido que hace Iñaki Williams en Pamplona, es que este chico, de verdad, o sea, vamos a tocar madera, vamos a darle cariño permanentemente. También hubo mucha gente que en su día, cuando lo renovaron, decía, vaya pasada que se han pegado renovando Iñaki Williams.
Sí, que se va a acomodar y que son muchos años.
Qué
y...
espectáculo lo de Iñaki Williams. Es bestial lo
y
de
cada,
este chico.
Cada año que ha o sea, por cada año que ha renovado de más, está mejor. Más al principio, no dudas, güey. Yo ahí sí que me pongo de... Como dice el Mr. Llopis, que yo soy el Grinch de Sunset, pues yo siempre he sido pro Williams. Creo que es un jugador súper mega importante en
¿De
todo.
¿De los dos o de uno en concreto?
Del mayor.
Del mayor. También del otro, ¿eh? Ah. Y de Sunset también, ¿eh? Vamos, pasa que yo siempre digo que cuando un jugador que tiene un talento tan descomunal, que como Sunset, que cuando le ves un poco que no está a ese nivel que tiene, pues me da rabia, porque sé lo difícil que es estar ahí y jugar ahí y tener eso ahí, pues como decir, madre mía, que esto es como para romper la baraja y eso sí que esto que te toque la lotería para un jugador de fútbol.
La jugada de Iñaki en la parada de Herrera, bueno, eso es un espectáculo. O sea, si está la Mbappé y tenemos abriendo los telediarios la jugada.
Y la carrera que provoca el penalti, que luego lo anulan.
Es que es impresionante.
Estuvo muy bien. La verdad es que yo creo que Iñaki, Guru, el propio Sunset, el tiempo que le duró hasta que se lesionó, para mí había sido uno de los destacados. Porque cada vez que coge el balón pasan cosas. El otro día, con qué soltura se llevó balones, inició la jugada, descargó a bandas. O sea, a mí el otro día creo que hubo jugadores que estuvieron a muy, muy, muy buen tono. Y independientemente de personalizar en unos cuantos, creo que colectivamente el equipo el otro día hizo un partidazo. A mí el primer tiempo de Pamplona me ha parecido uno de los mejores tiempos, independientemente de que tú estés viendo a tu equipo. Pero el ritmo que tuvo, la pelea que tuvo, los duelos que hubo, las disputas que hubo por parte de los dos equipos, me parece que es de destacar.
Es que ellos están muy bien, Porque, ellos están muy bien.
Cuidado, a mí, lo comentamos antes, lo comentamos durante cuando íbamos y durante el rato anterior a que se jugara, a mí me parecía mucho más partido mucho más difícil por las dificultades que íbamos a encontrar el de Pamplona que el de Vitoria. Y sin embargo, pues mira lo que son las cosas. El de Vitoria, pues que parecía que lo teníamos encarrilado, al final lo acabamos empatando. Y el otro día, que parecía que íbamos a empatar, al final acabamos ganando. ¿Por qué? Pues por lo que estamos ensalzando y siempre comentando, que es la eficacia que tiene este equipo, joder. Es que este equipo, realmente, las cosas son como son. Tiene 3-4 ocasiones de gol el otro día, independientemente de acciones acertadas o desacertadas por parte del árbitro, joder, y te mete dos muy complicadas. Porque, a ver, la de Guru es espectacular, la jugada en sí, cómo la pone Iñaki, cómo le roba la cartera al central de Osasuna, Boyomo, Guru, pero luego qué remate de esa.
El remate es increíble.
Abajo, bonito. Al poste, pero es que luego el remate de Berenguer.
Con la mala.
En la jugada. Que bueno, que nos regala, joder, nos regala, no quiso regalar, lo que pasa es que falla entre
Torró,
Areso, el otro, el propio Boyomo que está despistado, le cae al más listo de la clase, pero hay que meterla, ¿eh?
Sí, porque según le cae,
le pega, que no es la pierna buena, como dice Imanol, porque le pega bien con las dos, pero le pega mejor con la derecha. Y como le sale ajustado, y yo destacaría de esa jugada. Lo mismo que destacaría de que en la jugada que estabas comentando tú de Iñaki Williams, pues Sergio Herrera se da la vuelta y empieza a ensaltar al público ahí como hace siempre que hace una buena parada. A mí no me gusta, pero bueno, se está poniendo de moda. Cuando le meten el gol no se da la vuelta a la grada, sino que sale hacia el centro del campo y no el que tenga posibilidad de ver la jugada, que analice las palabras textuales que va diciendo Sergio Herrera 1, 2, 3, 4, 5 veces, va repitiendo el mismo juramento que es el más fuerte que se puede decir. Yo no lo voy a decir, evidentemente, que soy católico y apostólico y romano.
De 15 palabras, 16 malsonantes.
Joder.
Bueno, es la sigla del grupo de punk MCD.
Mensajes que están llegando. ¿Qué lateral correcto hemos perdido con Areso? Porque él no quiso, una pena. Pues la verdad que es que él no quiso. Y además lo ha dicho él en varias entrevistas, que él se quiso ir. Y punto. Y no había más que
está
hablar.
Muy bien. La verdad es que está muy bien Areso.
Está bien Areso. Otro que dice que si es inviable fichar Areso. Bueno, pues cuando acabe el contrato, vete a saber si es inviable o no. De todos modos, a ver, está muy bien Areso, pero cuidadito con Rincón, que lo está haciendo de maravilla en el Mirandés. Lo está haciendo igual que hice ayer, que metió 3 golazos. El tercero es un espectáculo de gol. Pero de verdad que Rincón, que lo hemos dicho aquí muchas veces, que Rincón nos parecía un jugador muy interesante. Y esta temporada, pues está haciendo la mili allí, en Miranda, que parece que es el mejor sitio para ir a hacer la mili, las cosas como son, porque sí, ahí los jugadores están a gusto, están cerca, bien, y ayer, otra vez, buen partido Rincón, ganaron al Depor en su casa, el Mirandés está en ascenso directo.
Sí, sí.
No sé con cuántos puntos se salva categoría en segunda división. Yo calculo que con 45,
mira,
por ahí.
Está muy cerquita.
Cuando
ya
estaban con los 2 años del descenso de la Morevieta, ya estaba la cifra.
38-39, me parece que tiene ya.
Por cierto, creo que, en concreto, Hugo Rincón, no tengo las estadísticas, si no es el segundo, después de Raúl Portero, que ya jugó en el Atleti, en la época de Bielsa, creo que es el segundo jugador que más minutos lleva disputados.
Pues, a ver, es que lo está...
Hugo Rincón, pero si no es el segundo, es el tercero.
Lo está haciendo bien. Por favor, nombrar a Jaureguizar. Está mundial. A mí con Iñaki me pasó lo mismo que con el Guggenheim. No lo creía necesario el contrato y ahora creo que había que ponerle una estatua junto a Iribar. Pues me parece muy bueno el ejemplo. Me parece muy buen ejemplo porque es verdad, mucha gente dudaba del Guggenheim y yo soy de los que siempre dice que ha puesto en el mundo a Bilbao, el Guggenheim, así, directamente. Aunque nosotros creíamos que Bilbao era la leche, pues el Guggenheim nos ha teletransportado al mundo.
Ahora es más.
Eso es.
Ahora es más, mucho más.
Si la jugada de Iñaki en el paradón de Sergio Herrera lo hace cualquier otro, en cualquier otro equipo, lo tenemos en el mensaje de Navidad del Rey en el telón de fondo. Pues sí, yo he dicho algo parecido. Con Iñaki no hay dudas nunca. Aunque estemos cerca de Navidad y los resultados más o menos acompañen, ningún club es un caso único en el mundo, globalizado su cantera como casos de La Fuente, Laporte, Vita, Diarra o jugadores que han venido de otros sitios. Hay veces que las cosas no se hacen como puramente. Bueno, yo qué quieres que te diga. Dice uno que además Iraola va quinto y lo ve mejor que a Valverde. Mira, yo siempre digo una cosa. No se puede medir a uno que está allí con uno que está aquí. O sea, cuando en el futuro, si viene algún día Iraola y está en el Athletic,
veremos
cómo lo hace. También es verdad que tiene que coincidir que tenga un buen equipo, un buen grupo, que otros han estado aquí, han trabajado mucho y no han tenido tanta suerte porque igual no tenían en ese momento tanto equipo.
También hay que poner en contexto que allí él lo ha pasado mal, ¿eh? Tuvo una época que no ganaba un partido.
Estuvo
y si
muy
no,
cerquita de la puerta.
Exactamente. Quiero decir,
7, ¿no? Sin ganar.
Sí, sí, un montón.
Estuvo muy cerquita de la puerta.
Decís que el gol de Berenguer viene de un fallo de la defensa de Osasuna, pero lo que no decís ninguno es que medio gol es de Guruceta que provoca el error. Suelo estar con Juan, pero esta vez se está pasando con Nico. Está equivocado. El mejor futbolista de la plantilla es Don Ollán Sanzet. Es mentira que Noico no defiende nada. Ergo, todo el argumentario de Lejalde. ¿Qué morro tenéis? Tiene razón Juan. Bueno, dos veces dijo un antiguo colaborador de tu tertulia que el fichaje de Wenger fue innecesario. Qué pena que Areso se nos escapara. Qué jugadorazo. Hay tongo. Ha tocado el número, dice un oyente. El Estado somos todos, dice otro. Hablar dice talgo. Acabamos de hablar. No me fastidies. A ver si va a repetir más golazos como estos. Ojalá, Berenguer. Y muchos mensajes, ¿eh? Lennon, Sorina, que top te río un gustio hoy. Partidazo del Atleti, partidazo de Areso. Muchísimos mensajes. La gente, Juan, no te compra lo de Nico, ¿eh?
Yo no hablo para que me compre nadie. Yo vendo lotería. Pero nada más.
Yo vendo, no compro.
Ya, pero bueno, al final, oye, es. Que esto es interesante. No, a ver,
puedes estar de acuerdo o no, sin más. Aparte, luego, todo hay maneras de decir las cosas. Yo no he dicho que Nico sea el mayor desastre de la historia del mundo. Digo que defiende poco. Nada más.
Ganó el Atleti. Luego hablaré con Ilbon Urizar a pitarte. Pero el árbitro fue un desastre.
Muy mal.
Esperpéntico. Desastre,
Quintero. Un desastre.
Bueno, como sus familiares.
Hasta el minuto 20 estuvo muy bien porque no pasó absolutamente nada y a partir de ahí se fue del partido. Yo creo que le pudo la presión.
Es que con lo de la falta que pita perdida al penalti, que dice que le mete los tacos en el gemelo.
Sí.
Pero que te es lo falta puede, sin tarjeta.
Te lo puede pitar.
Pues ya, pero con tarjeta.
Para mí es tarjeta también.
Para mí,
claro,
¿no?
También,
para mí sí. el mayor error que comete es en la jugada que nos pita la falta lateral.
Eso es.
Que sí, luego de esa viene gol en la segunda jugada tal, pero es que la falta es al revés. Pero es que claro, él está allí a 4 metros de la jugada y está clarísimo que Quique Barja es el que le pega la patada.
Que yo, por ejemplo, en directo digo que Nico le deja la pierna porque da esa sensación.
Sí, sí, pero luego cuando...
Pero luego ves la repetición y no pega, tiene ningún tipo de sentido.
Lo que pasa es que él no tiene repetición, la misma que tienes tú.
Quiero sí, decir, también claro, él está
es que
a 6 metros.
No sé cómo está colocado y lo ve, no lo estoy justificando, pero bueno, que no es fácil. Porque aquí yo cuando vi también la imagen dije, a mí me parece falta de Nico. Y luego la vi y dije, madre mía. Pero eso digo que la perspectiva del
que sí, que entra, Juan, que te estamos viendo. José, sí. José, entra.
Que está hablando, Corino.
Nada,
pues
entra.
Dale. Encima de Corino.
Nada.
Pero que no te oye, él no te oye. Entra.
Ah, vale, eso no sé yo, claro. Bueno, lo que está claro es que esa falta es lamentable porque no es falta, es falta al revés. Pero lo peor de todo es que lo estamos dando por válido las cosas, lo explicó perfectamente Vilella cómo es la historia.
Hombre.
La historia es...
Graba esto.
Lo voy a volver a explicar para que quede claro, para que sea lo que yo muchas veces he dicho, que no me hacéis caso. Que lo malo no es las cosas que pasan, es la normativa que está establecida para que las cosas pasen. Porque te voy a explicar una cosa. Cuando la falta que hace Ruiz de Galarreta al jugador de Osasuna, dicen, no, el balón sigue avanzando, lo coge Nico, se hace la jugada y el árbitro va a ver si es penalti. Porque si es penalti, puede analizar la falta y puede pitar la falta y sería falta en contra del Atleti. Pero si en cambio el árbitro decide que no es penalti, es córner a favor del Atleti. Tiene huevos que la normativa sea esa. Es decir, si el árbitro, en vez de pitar penalti, pensar que es penalti, dice que no es penalti, la jugada es a favor nuestro, a pesar de haber tenido la falta, no la puede analizar. Y en cambio, es córner a favor del Atleti, porque la falta no la puede analizar. Pero si en cambio decide pitar penalti o pensar que es penalti, porque le avisa el VAR, entonces la falta es a favor de los Osasuna en la zona de allí, y tarjeta amarilla tendría que ser además también para el jugador del Atleti. Pensar un poco. La normativa es absolutamente lamentable. La normativa, pensar lo que os estoy diciendo.
A ver.
O sea, es que si es penalti, es falta a favor de Osasuna. Y si no es penalti, es córner a favor del Atleti. O sea que resulta que a nosotros que nos hubiese interesado que el árbitro no hubiese pitado penalti para nada, digo, no la ha dado en la mano ni para Dios. Córner a favor del Atleti.
Sí, Juan, pero según el principio de aplicación del VAR, explica muy claro que tiene que ser mínima interferencia, máximo beneficio.
Joder.
Entonces,
Vilella,
solo puede entrar en casos de revisión de potencialmente señalizable como penalti. Gol, no gol, confusión de identidad. Juan, pero déjame explicarlo. Repito, y luego ya me valoras.
Es que debe inventar otro idioma. Te estoy diciendo que lo ridículo es la normativa y me saca la normativa otra vez.
No, pero...
historias de ¿por qué el VAR puede entrar? Puede entrar mal, joder. No tiene que entrar para nada, si el árbitro no llega a decir que es penalti. No entra para nada, ¿o no? O me estoy equivocando igual.
Pero es que tenemos que jugar con la normativa que hay, Juan. Nos guste o no nos guste. Si la normativa es esa, pues ya está.
Hay que cambiarla. Hay que cambiarla.
No, vamos a cambiar cuando nos interesa, nos beneficia a nosotros o nos perjudica. Sino simplemente es la que hay, nos guste o no nos guste.
Corino, hay que hacer, analizar las cosas, ver las cosas que pasan y analizar las cosas que pasan, y una vez analizadas se cambia la normativa sin ningún problema, que la normativa no es la Constitución, que se puede cambiar cuando se quiera, que tanta historia con esto de las manos, la mano de Simeone en el partido del Madrid, del Atlético de Madrid, no, es que como el balón va fuera, entonces la mano no es mano porque el balón va fuera, si la mano llega ahí dentro, entonces sería mano, iros a la mierda todos, o sea, vale ya, joder, vale ya.
Bueno, pues lo mismo vale que ya. A ti te parece mano y tal, pues a mí claro. A mí esa no me parece penalti.
Hay que respetar a la gente que ha hecho el reglamento, Juan.
Igual que lo de Unai Gómez el día del Girona, ahí no protestamos. Pero en cambio protestamos cuando nos anularon un gol contra el Barça por mano de Muniain en un salto.
Vilella, de verdad, tienes una memoria de lo más ridícula, en serio. O sea, porque de repente me sacas a Unai Gómez que me importa un huevo lo que le pase a Unai.
Claro, pero te importa un huevo porque es a favor de Atleti.
Que no, te estoy diciendo que cuando se analice la jugada de Unai Gómez en aquel entonces, si hubiese analizado, si hubiese visto las cosas como eran, se cambia la normativa o se pita al revés, joder. Que no estoy diciendo eso. Que yo, a pesar de lo que tú crees, yo soy del Atleti hasta las patas y pienso que siempre es a favor del Atleti. Pero estoy dispuesto a que cambien las cosas para que las cosas sean justas. Pero es que no son justas.
Pero justas para el Atleti.
No hay nada justo. Para todo Dios, no. Justas. Justas es lo mismo para el Atleti que para fuera del Atleti. Pero que sean justas siempre y siempre la valoración sea la misma. Sabéis todos, es mentira, la valoración no es la misma. Nunca el arbitraje es el mismo. Nunca la valoración es la misma. Nunca se arbitra igual para uno que para otro. Nunca es nunca.
Pues que pongan una máquina, entonces.
La norma. Es que yo diría una cosa, sobra el árbitro del centro del campo, sobra para siempre. Que esté la máquina fuera con tres tíos, fuera viendo la televisión.
Pero ¿cómo puedes decir eso, Juan? ¿Cómo puedes decir eso, hombre?
Digo lo que digo.
Que no, que no. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no.
Nada, aparecer allí.
Súper importante la figura del árbitro. Máximo respeto al colectivo árbitro.
Básico, además.
Máximo respeto.
En este momento sobra.
El problema es que gente como Plaza luego te hace la ola.
No, no.
Porque tú eres muy anti.
No, no, yo estoy de acuerdo en Juan en que la norma la podemos conocer o no conocer, pero los árbitros no aplican la norma igual en todos los partidos. Y eso es una realidad.
Bueno, eso es evidente.
Y eso es una realidad.
Eso es evidente.
Porque el árbitro, la falta del previo al penalti, estaba a dos metros y no ve falta. Pero el VAR ve falta. Y luego, en cambio, la falta que claro. Es gol de Osasuna. Joder, no, nadie ve que es falta de Osasuna, es alucinante.
No, es que
no, pero
es que no es revisable,
es que no es revisable, es que
si hablamos desde el desconocimiento pasan estas cosas, igual con la mano,
ya me foquete, ¿me entiendes? Que totalmente pasa de uno a otro.
Que eso sé que no es revisable, pero ostras, que la primera falta está a dos metros,
¿y por qué se revisa la jugada de la que está comentando Juan, que si tal y que si cual? ¿Por qué se revisó esa que ha recordado Imanol del gol que le anula al Atlético, que era empate contra el Barça?
Sí,
la falta.
¿Por qué? Porque acaba en gol. El otro día se revisa porque supuestamente era penalti. Pero el error que no se revisa, como es en la jugada, que evidentemente luego supone el primer gol de Osasuna, eso no se va a revisar, aunque
claro.
el árbitro cometa un error del copón. O sea, no se revisa.
Acaba en gol también, ¿eh? Acaba en gol también.
Cuando acaba en día, la segunda jugada.
Es otra jugada.
Que cambie la normativa. O sea, que no
quiero
vale,
decir que.
La normativa
pero
no
la normativa
vale.
Es la que es. Y evidentemente, ¿quiénes tendrán que cambiarla? Pues serán, supongo que los clubs, en su asamblea, con la federación y con el copón de la baraja. Punto. Lo que está claro es que aquí no la vamos a cambiar, por mucho que protestemos.
Y que si empezamos a revisar todo, quitamos el principio del VAR de mínima interferencia, máximo beneficio.
De todos modos, Vilella, voy a proponerte. Ayer estuve con Mardones, te tiene que dar un premio los árbitros. Creo que tu defensa al colectivo, creo que tiene que ser premiada.
Hijo predilecto.
No es defensa,
es hijo predilecto del colectivo arbitral.
No,
que te regalen unas tarjetas y un silbato, socio.
Que por mi parte no es defensa, que simplemente a mí me gusta conocer al máximo sobre los temas que hablo, y creo que en el fútbol, hablar de reglamento.
No te veas arriba, Vilella, no te veas arriba. Que tú solo divides, tú te vas animando tú solo y la preparas. Dime,
cuando
Juan.
Tenga un rato libre que estudie derecho. Cuando tenga un rato libre que estudie derecho.
Es si que te se me viene arriba.
No vale interpretar.
Le mete el 40% del IVA a Castreño y
así
se
no
me viene
vale.
Arriba.
Así no vale, así no vale.
1:39. Espérate que tengo que ir a pausa, pero seguimos con el lío.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Vuelvo a Lotería de Deusto 19 en busca de la Lotería del Niño. Esta vez sí que sí nos va a tocar. Habrá que seguir soñando, ahora con el número 55.779. Este es el número que jugamos en Onda Vasca para esta Lotería del Niño. Vamos, que nos puede tocar, ¿por qué no? Lotería de Deusto 19 te está esperando en Lendakari Aguirre número 19.
El Ayuntamiento de Sondica informa que debido a la comitiva de Olenchero y Maridomingui el 24 de diciembre desde las 5 a las 5 y media, la carretera Vizcaya 3738 a su paso por el municipio permanecerá cortada entre el kilómetro 15 y 16. Se habilitará un desvío provisional entre la rotonda y la intersección con la Vizcaya 3738. Sondica Coudala, Ayuntamiento de Sondica.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bueno, bueno, qué sonido rockero, ¿eh? Qué sonido rockero, Elejalde, gente que está contigo y gente que está diciendo que, hombre, que el reglamento está para interpretarlo bien, leerlo bien y conocerlo.
Me parece muy bien.
Gran respuesta.
Te has enfadado y te has quedado con el balón, ¿eh, socio? O sea, yo, este balón es mío, aquí no juega nadie, ¿eh?
No, me parece fantástico que la gente opine. Yo siempre te lo he dicho mil veces. Liberal no hay nadie como yo. No hay nadie más liberal que yo. Que opine lo que le dé la gana. Ahora, que no intente convencerme a mí, porque no me va a convencer, sin más. Pero que opine lo que le dé la gana. Pues absolutamente que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Yo no le voy a decir a nadie, a nadie le voy a decir que lo que opina él no lo puede opinar. Que opine lo que quiera. Ahora, que no me coma el tarro, que tengo el tarro ocupado. Sin más.
Macarrilla.
Urizar, ¿cómo estás? Fenómeno.
Muy bien, de aquí escuchando de vez en cuando.
Ya te, ya te has comido pescadito, ¿cómo es eso? ¿A la espalda? ¿Cómo lo llaman ahí?
Aquí, no, aquí todo es frito.
¿Todo frito?
Pescadito frito, sí, quitando los peces un poco más grandes, todo lo demás, ya sabes.
¿Tú ya sabías que los peces ya suben árboles, Urizar? Trepan no, árboles.
Últimamente...
Es que Mileya es nuestro Félix Rodríguez de la Fuente de cosas raras. Las abejas no, con EPO.
Pero que es un dicho muy conocido.
¿En sí. dónde?
Yo últimamente me lo creo todo.
Que es un dicho conocido. Para.
Paren las rotativas.
Los peces trepando árboles. ¿Tú lo habías oído alguna vez?
No.
¿Tú?
No.
Tampoco.
Yo tampoco.
¿Tú, Ángel?
Creo que no es así.
Vale.
He dicho que no puedes juzgar a un pez por su forma de subir un árbol.
Vale, lo mismo que hemos dicho, pero bueno, no pasa nada. Querido oyente de Onda Vasca, 688854852.
A mí suena este refrán.
Refrán es igual que...
Yo lo he entendido perfectamente.
Aplicable a los estudios.
Ha querido decir que es tan difícil juzgar a un pez que sube un árbol como juzgar a un delantero que defiende poco.
¿Está hecho un pez para subir un árbol?
Pero Vito, si nadie habla de que lo hemos entendido. Él dice que es típico y muy conocido.
Sí, sí, sí.
A quien buen árbol se arriba, buena sombra le cobija, ¿es del pelo de este? No. O sea, yo creo que uno lo sabemos todos y este lo sabe estilo cuadrilla.
Hay otro mucho mejor, José. Al que buen árbol se arrima, le dan por el S las raíces.
Qué bruto. Es un proverbio chino que ha leído Vileya en una galleta de la suerte. Urizar, pues estuvo...
Hay otro mejor que dice que quien al cielo escupe a la cara le cae.
Ahí lo tienes. Pero ¿por qué?
¿Por qué,
¿por qué quieres enfrentarte otra vez a Juan? Es que tienes una manía...
Yo no he dicho nada. Tú,
me
yo...
cae de cine.
Lo ha interpretado como los árbitros.
Yo no lo he interpretado. No he conseguido ningún ataque para mí.
Yo con Juan... Escucha, yo con Juan, cuando sale de la emisora, le aprecio un montón. Cuando está en la emisora, nos respetamos, simplemente.
Pues yo estoy en casa ahora, estoy en casa, Urizar, estoy
pues,
en casa.
Pues mucha, oye, pues, solidaridad en estas fiestas
tan
entrañables. Vaya, vaya, vaya.
Aquí estoy yo, Urizar,
en Málaga, con un tiempo
ya me gustaría a mí. Pero
mañana no te voy a mandar una foto, que voy a salir a pescar.
¿En traje de baño? ¿Va a ser la foto?
A los árboles.
Tampoco seas tan tirado para adelante, que tú también eres muy peligroso cuando te pones de acuerdo con Juan.
Ivonne, el otro día, bien hasta el minuto 20, que empezaron a pasar cosas, ¿eh? Luego Quintero...
Sí, no, Quintero, pues ya está, ya lo dije, que todavía no tiene nivel para estar en la categoría que está, pero... bueno, hay que darle el año de confianza, como se suele decir. Vamos a ver si mejora.
Pero entonces, ¿por qué os fijáis con Juan si tiene razón Juan? Si le ponéis todos mal al árbitro, tiene razón Juan.
¿Pero qué tiene que ver eso?
Tiene razón Juan.
Joder, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver tu acción con la velocidad, Plaza?
Todo. Tiene razón Juan, punto.
No te van a dar razón nunca, Plaza. No te van a dar razón, Plaza.
Mira, vamos a ver.
Tres partidos así, le van a llamar el loco a la colina.
Vamos a ver. El que tú digas que tiene razón Juan, es desconocer el reglamento.
Es que entonces, yo no interpreto como los árbitros, me da la gana.
Los árbitros, en ciertas circunstancias tienen que saber lo que tienen que hacer, y tienen que saber aplicar bien la ventaja, y tienen que tener un principio de autoridad, cosa que este chico, técnicamente
fallaba mucho. Urizar, perdóname. Y tiene que saber todo eso que has dicho tú, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y tiene que tener una cosa más que no lo has dicho, que es sentido común. Si él se da cuenta
todo.
de que ha metido la pata porque el VAR le está diciendo que hay falta 360 metros más atrás, lo que tiene que hacer es, en vez de decir que va a pitar penalti, decir que no va a pitar penalti, que no es mano. Y entonces llegaría al córner y no pasa nada.
No pasa nada. Entonces venimos aquí, Juan, y ponemos el árbitro en el cielo.
Se acaba el problema, ¿no? Él dice que no. ¿Qué?
Vamos a ver. El reglamento dice que el VAR, si le llama, es para que él vaya, lo vea, y si hay una jugada anterior o alguna falta anterior, anula la posterior. Y eso es lo que hizo.
Sí.
Es de lo poco en lo que estuvo bien, por así decirlo, en aplicar precisamente ese principio.
Es que no sé de qué nos quejamos. Cuando lo aplica bien, hay que decir, lo ha aplicado bien, y ya está. Nos fastidia, evidentemente.
Me quejo de su aplicación, me quejo de la normativa que mantiene la aplicación, que estáis empeñados. Que yo no sé, de verdad, fíjate que estoy estudiando euskera ahora, pero pienso que ya he aprendido. Y debo estar hablando en euskera y no me entendéis, porque lo demás no lo entiendo.
No, pero si te entendemos perfectamente. Para el partido siguiente no podemos cambiar la normativa. La que hay es la que hay y hay que aplicarla bien. Se ha aplicado bien y ya está. Yo creo que hay que decirlo.
Perfecto. Pero si Juan es abogado y él sabe que la abogacía, los jueces interpretan la ley de una forma, y es lo que tienen que hacer, aplicar el sentido común.
Y como cualquier otro colectivo, Urizar, meten la pata cientos de veces. Que yo le he visto a un juez decir que una tía tenía razón el que le violaba porque llevaba la falda muy corta. Que el número de anormales es infinito, tío. Que hay mogollón por todos lados.
Oye, en eso estamos todos de acuerdo. Los árbitros se equivocan un montón. Mira el árbitro del Madrid, el Rüdiger este, que hace falta continuamente.
Lenormand,
pero ahí no falló el árbitro, ahí falló el árbitro, y el VAR sobre todo,
porque cuando se
mete un gol hay que revisar la jugada desde su inicio, y no lo ha revisado, claro, pues por eso digo yo. Y además a los árbitros no había que informarles y darles la puntuación según el partido. En primera y segunda división, que son profesionales, había que darle puntuación según los aciertos y los errores, porque se han hecho cómodos y dice, ya me avisará el VAR y ya estoy a tomar vientos.
Por eso he dicho que sobran del medio ahora.
Oye, que te, para cerrar y no hablar de árbitros tú más, el año del Atleti, porque no, al final hemos acabado
fabuloso, la... fabuloso, ¿dónde hay que apuntarse para estar así? Te voy a decir una cosa, aquí en Málaga todo el mundo parando me paran para decirme qué bien está el Atleti, qué bien juega, qué equipo y qué deportivo es, me han dicho, que porque nosotros no tenemos la picaresca que hay por aquí. Claro, y eso nos distingue.
Mira la que tuvo el Málaga con el Nastic.
Claro.
Sí. ¿Te han dicho algo de aquello, Ilbon? ¿O has hablado allí de algo de eso?
¿De qué?
¿De lo que pasó con el ascenso?
Ah, no. Hoy he estado hasta hace un momento en la Junta de Accionistas del Málaga y no se habla de esas cosas.
Y escucha, ¿has estado en la Junta de Accionistas del Málaga hoy?
Sí, claro.
¿Y qué? ¿Qué te han preguntado?
Que todo sigue igual y un administrador judicial y que...
Buen rollo,
que
¿no?
Mientras que... el Mohamed siga como sigue, pues no hay nada que rescatar.
Pero no Mohamed, ¿no?
Bueno, si no, no, ya lo sé, joder.
Es un ejemplo porque se llevan todos los domingos hecho un lucha.
Es un ejemplo que no, eso tiene su nombre.
No, bueno, pues ese.
Mientras ese siga siendo ese, está la cosa jodida.
Ese González.
Claro, el jeque es el jeque. Y ya está, y mientras que no venda, pues está la cosa jodida. Y aquí, como aquí los procesos judiciales van lentos, pues pueden pasar otros 10 años más.
Hay muchos, por ahí hay muchos. Eso es lo que pasa. Hay mucho proceso judicial por ahí.
Bueno, Urizar, disfruta de las vacaciones estas que tienes ahora, ¿vale?
Acordaros de mí. Oye, ya es más.
¿Bien? ¿Qué ha pasado?
Le han cortado el teléfono. La Junta de Accionistas. Ha
dicho de decir, Mohamed la
ha cortado.
Movistar. Le ha quitado Movistar. Que
oye,
también es el dueño
nos quedan
Movistar.
Tres minutos. Nos quedan tres minutos y no vamos a hablar de baloncesto, pero sí que hay que decir, por lo menos, va a hablar mañana el bueno de Ángel Plaza con Chucho Sanz para, sobre todo celebrar la victoria de ayer de Bilbao Basket, que le ganó bien a Manresa.
8-8-7-3. Bien a partir del tercer cuarto, todo hay que decirlo, que los dos primeros cuartos fueron complicaditos. El tercer cuarto fue muy bueno por parte de Bilbao Basket y ahí se cimentó el triunfo del conjunto de Posarnau, que le hacía falta, es una victoria balsámica. Llevaban cinco derrotas seguidas, estaban en el fondo de la clasificación. El Manresa es un buen equipo que estaba séptimo y lucha por estar en la Copa, por lo tanto, todo bien. Dragic, fenomenal. Le vio su hermano, un ex NBA que estaba en la grada y lo bordó, fue el mejor del equipo con diferencia. Reyes en el Manresa muy bien, ese sí que sabe meter triples y no como algunos jugadores de Globasque que no saben meter triples o no le entran las cuando lanzan, pero bueno, todo bien. Vamos a ver si tiene su continuidad la próxima semana, que visitan a Leime a Coruña, que es un recién ascendido, y bueno, pues a ver si hay suerte y se consigue la victoria.
Mira, me dice Íñigo Crespo que Louzán, el presidente de la Federación Española, quiere hacer vicepresidente de la Federación a Tebas.
Ya ves tú, eso se llama unir al enemigo.
Madre mía.
Eso es la leche. Oye, antes de nada, un abrazo para todos, que os quiero muchísimo a pesar de que me pongáis a parir. Os quiero muchísimo, que estoy enamorado de todos vosotros, hasta de Vileia incluido, y que no hay ningún problema. Que os quiero mucho, que feliz Navidad, buen año, y que tengáis toda la suerte del mundo, y que se acabe esta puñetera mierda de año 2024, a ver si empieza el 25 en condiciones.
Vale,
Juanito,
lo único, igualmente, por supuesto, pero lo único, el que suele despedirte soy yo a ti, no tú de despedir a mí.
Soy de hablar del suicidio.
Colectivo.
Está muy bien. Un abrazo, Alejalde.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego.
Cuídate mucho.
Bueno, pues le vamos echando el cierre, evidentemente, a nuestra movida deportiva del día de hoy, del día lunes, que ahora nos vamos a ir al Corte Inglés porque tenemos la tertulia rojiblanca, que ahí van a estar Iñaki Zurimendi, Mónica Durango, Joseba Núñez, Víctor Llopis y Sergio Corino.
Explícame, es la última de tertulia.
Es la última de 2024. Volveremos el día 7 de enero, en el Iruña, haciendo Athletic.
Eso
porque
es.
Como el día 6 son los Reyes Magos y no hay programa, pues el día 7 ahí estaremos ya otra vez con lo que haya pasado en la Copa frente al U de Logroñés, que hay lío con las entradas porque se ha caído la web.
Y porque además la decisión del Logroñés para cuando se restablezca el servicio es que de nuevo solo para abonados, que ya han tenido el 16 al 22 preventa o venta exclusiva, y ahora, pues por la demanda de nuevos solo abonados para aquellos rezagados. El público en general tendrá que esperar.
Que mucha gente quiere ir, ¿eh? Mucha gente quiere ir.
Ya, pero has tenido una semana para, si eres abonado, comprar tu entrada.
Pero el Atleti, digo, también.
Sí,
la
sí,
gente
pero,
del Atleti.
Pero que han cerrado ahora la venta para el público en general. Vale. Solo pueden comprar los abonados.
Vale, vale.
O sea, Logroñés otra vez.
¿La gente del Atleti pudo comprar la semana pasada?
No, no. Del 16 al 22 era preventa exclusiva o venta exclusiva para abonados de la Unión Deportiva Logroñés. Hoy se abría el público en general y la medida por el colapso ha sido cerrarla de nuevo solo abonados.
Madre mía. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer?
Esa es una buena pregunta.
Pues el amor y no la guerra. Digo yo, no lo sé, es un dicho también, es un dicho. ¿No lo sé? ¿Lo habéis oído ese? Sí,
sí,
sí.
No,
no,
pero mucho mejor el del pez trepando un árbol, vamos. O sea, que no te quepa duda que ese es el trending topic del día. Nos vamos yendo, Agur.
Onda Vasca Conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés, el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón. No te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Urte osoan zehar zuretzat goiz jaikitzen garen milaka pertsona gara. Eta zurekin komunitate bat osatzen dugu. Pertsiana bakoitzaren atzean historio bat, familia bat, ahalegina eta arreta. Mercabilbaotik zure konfiantza eskertzen dugu mila arrazoirengatik. Zorionak, Mercabilbao. Gertu erosita, urrutira iritsiko gara.
Con Nacexshop recoge tus compras online cuando y donde quieras.
Tienes un punto Nacexshop a menos de 10 minutos.
Tu envío disponible al día siguiente.
Opta por una entrega más sostenible con Nacexshop.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca Conecta.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
El fin de semana en Onda Vasca te conecta con el ocio, la cultura y los mejores planes. Disfruta las mañanas del sábado y del domingo junto a Imanol Arruti, la mejor compañía. Este sábado y domingo conecta con nosotros de 8 a 12.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, tenemos por delante un 2025 clave en el que el Lehendakari espera resultados. Hoy ha hecho balance Imanol Pradales. Tras sus 6 meses al frente del gobierno vasco en una comparecencia en Ajuria-Enea, el Lehendakari ha adelantado los retos que se plantea para el próximo año, en el que ha pedido más ritmo, más velocidad. Osakidetza, como no podía ser de otra manera, vivienda, seguridad, reto demográfico, van a marcar los próximos meses en los que veremos si se logra, por ejemplo, ese pacto de salud o si se logran también pactos en materia de vivienda. Pero además, será el año en el que, quizás 45 años después, eso es lo que marca el calendario, podamos ver culminado por fin el Estatuto de Guernica. Un paso previo, en cualquier caso, para un nuevo estatuto que afirma el Lehendakari también va a tener que ver la luz. Enseguida vamos con ese balance que ha hecho el Lehendakari Pradales. También vamos a escuchar el de Pedro Sánchez, mucho más autocomplaciente, muy, muy extenso y sin rastro de autocrítica. Escuchándole no parece que tema para nada que su legislatura acabe antes de tiempo o el hecho de perder, como hemos visto, votaciones en el Congreso. Pronóstico meteorológico desde Euskalmen, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde seguiremos con una situación similar. Seguirán entrando chubascos de forma intermitente desde el mar que descargarán en cualquier punto del territorio, tanto del norte como del sur. El viento del noroeste perderá algo de fuerza y las temperaturas se quedarán por debajo de los 15 grados. Por lo tanto, ambiente fresco con chubascos ocasionales y algo menos de viento con el paso de las horas. Y de cara a mañana, día de Nochebuena, seguiremos con ambiente gris, aunque lloverá de forma desigual, dependiendo de la zona. La mayor cantidad de precipitación mañana la esperamos en el este, es decir, en Guipúzcoa y norte de Navarra, mientras que en Vizcaya y en Álava lloverá en general algo menos que hoy. Y de cara al miércoles ya sí que el tiempo será más estable, con muchas nubes todavía, pero con muy poca o prácticamente nada de lluvia.
Ojo en las carreteras, ahora mismo sobre todo en el puente de Ronte y en la Nacional 637 sentido Cantabria, dos turismos y un camión han colisionado. Tenemos dos carriles cortados en el puente, varios kilómetros de retenciones evidentemente que afectan tanto a la avanzada como al corredor del Chorierri. Dos personas en este accidente además han resultado heridas y tienen que ser trasladadas, así que ojo porque tenemos dos carriles cortados en el puente de Ronte y sentido Cantabria por un accidente con varios vehículos y varios kilómetros de retenciones. Otra colisión múltiple, en este caso en la Nacional 1 en Ikastegieta, sentido Lasarte, un accidente sin heridos pero el tráfico es bastante lento. Y por último también en la Nacional 1 pero en Tolosa, sentido Lasarte, un turismo se ha salido de la calzada. Es un accidente sin heridos, pero el Departamento de Seguridad pide precaución en este punto. Las 2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Este lunes se ha celebrado el último Consejo de Gobierno del año, tras el que el Lehendakari ha comparecido para hacer balance de sus 6 primeros meses al frente del Ejecutivo Vasco. Imanol Pradales reivindica los pasos dados hasta el momento, que el 27% de las acciones del Pacto de Gobierno ya están puestas en marcha y avanza que 2025 va a ser un año de resultados. Por eso pide acelerar el paso, también voluntad de diálogo de Leoreta Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el Lehendakari cree que las claves de lo conseguido en los últimos meses son el diálogo y la negociación y ha apelado a su gobierno y a la oposición a mantener esa misma actitud en el futuro. Imanol Pradales reivindica lo hecho, en especial en políticas sociales. Recuerda el pacto de salud, el foro de vivienda y fija estas materias como futuras prioridades junto a la seguridad y la educación. Además, llama a apretar el acelerador y asegura que 2025 será un año en el que se verán los resultados de las políticas de su gobierno.
2025 será un año clave, un año en el que espero resultados. Espero que cada persona enferma reciba la mejor atención sanitaria. Espero que las y los jóvenes tengan mayores facilidades para acceder a una vivienda y hacer sus proyectos de vida. Que la ciudadanía vasca se sienta segura y protegida en su vida diaria. Espero que las personas mayores cuenten con los cuidados y la atención que merecen tras años de dedicación a los demás. Entiendo las dificultades. Entiendo las carencias. Para superarlas, tenemos que trabajar conjuntamente y acelerar el paso.
El Lehendakari también reivindica los avances en transferencias en la comisión mixta con el Gobierno español y confía en que en 2025 se completen todas las competencias pendientes del Estatuto de Guernica, tal y como recoge el calendario pactado con el Ejecutivo español.
Confío en que se cumplan los acuerdos que se han acordado y el acuerdo más relevante que tenemos acordado en materia de autogobierno con el gobierno español, con el presidente Sánchez, es el que se ratificó en la comisión bilateral de hace unas semanas, en donde tenemos un calendario que finaliza en 2025 para completar el Estatuto de Guernica en todas las materias pendientes de ser transferidas a favor de la comunidad autónoma de Euskadi. Por lo tanto, yo confío plenamente en que se cumpla el calendario y que ambos gobiernos cumplamos la palabra dada.
Prada les dice que tras el cumplimiento del Estatuto de Guernica será el momento de negociar el nuevo estatuto tal y como recoge el pacto de gobierno para que recoja cuestiones como el sistema de garantías del cumplimiento de las competencias, el reconocimiento nacional o el modelo bilateral político. El Lehendakari dice que las conversaciones para ello ya han comenzado, que el diálogo está siendo discreto y pide a los partidos voluntad para llegar a acuerdos.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues bastantes cuestiones de las que ha hablado el Lehendakari en este primer balance. Pide más ritmo, pide velocidad y eso que, bueno, pues la suya ha sido bastante vertiginosa desde que llegó a Ajuria Enea. Se ha reunido con todos los agentes posibles que había en Euskadi, ha puesto en marcha el Pacto de la Salud, ese foro de vivienda, dos cuestiones que evidentemente preocupan y mucho en Euskadi, pero bueno, también un 2025 en el que tenemos que ver un autogobierno, bueno, completo con el estatuto, pero también un nuevo estatus para Euskadi.
Sí, esos son los deberes, ¿no? Pero primero toca mirar, hoy tocaba mirar por el retrovisor, porque ha sido tan rápido que yo creo que no da tiempo a ir digiriendo el día a día, ¿no? La cantidad de cosas que se han hecho en estos 6 meses desde la jura bajo el árbol de Guernica el 22 de junio hasta hoy, ¿no? Fue algo inusual porque pilló en medio del verano, pero eso no fue óbice para que todo el verano, sobre todo el mes de julio, pero también parte de agosto, estuviera trufado de todo tipo de reuniones. Yo creo que no quedó nadie con quien reunirse, ¿no? Pues salvo alguna excepción como Vox, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos conociendo otros grandes proyectos, el que todos teníamos en mente, porque es nuestra prioridad, la de todos y cada uno de los ciudadanos, que es la salud. En eso se está trabajando en la mesa de salud, una mesa, digo yo, ancha y profunda por la participación, ¿no? Porque no creo que haya habido nunca o muy pocas veces un foro con una participación tan diversa como esa. Pero claro, las conclusiones llegarán en marzo y las primeras actuaciones a partir de ahí. Mientras tanto, ha habido que hacer cosas también en sanidad y se han hecho cosas en sanidad, se han reducido las listas de espera, se está tratando de conseguir que haya más profesionales de la medicina hasta debajo de las piedras, todo eso se está haciendo al mismo tiempo. Y luego, como conocemos a Imanol Pradales, y ese es su espíritu, es una persona profundamente inconformista, ¿no? Que no se conforma con lo que ha conseguido y por eso hoy decía que ya 2025, y creo que ahí estamos de acuerdo también los ciudadanos y las ciudadanas, tiene que ser un año de resultados. Ya no nos vamos a conformar solo con que se nos diga que se va a hacer, sino que queremos ver que se ha hecho. Y nos gustaría que se mantuviera el espíritu por todas partes, las que quieren ser señas, yo creo, de identidad de Imanol Pradales, que básicamente es la mano tendida el diálogo, escuchar activa y proactivamente a todo el mundo y luego pues la honestidad también a la hora de decir, como ha vuelto a repetir esta mañana, que no hay soluciones mágicas, que no hay aquí una varita de la que podamos tirar, ¿no? Que las cosas se arreglan a base de mucho sudor y de mucho esfuerzo. Será importante ahí que la oposición y sobre todo la fuerza mayoritaria de la oposición siga como hasta ahora, pero dando un pasito más, ¿no? Que las palabras están muy, muy bien, pero si esas palabras vemos que se van convirtiendo en hechos y esos acuerdos que se anuncian fructifican y no se quedan en pájaros y flores, pues yo creo que será una buena noticia en general para todos. Y siempre, sin olvidar que este viaje no empezó hace 6 meses de la nada, este viaje empieza después de muchos otros viajes, ¿no? De esa famosa cadena que tanto mentamos, que sí, nunca se rompe. Bueno, pues aquí tampoco se ha roto la cadena y la cadena viene de todo el trabajo de atrás, ¿no? Del Lendakari Urkullu, pero también del resto de quienes han tenido esa responsabilidad, la responsabilidad que hoy tiene Imanol Pradales.
De hecho, esa cadena es la que nos lleva a pensar que quizá ese 2025 sea el año en el que 45 años después tengamos cumplido el Estatuto de Guernica. Lo que no sé, porque están siendo muy discretas, son las negociaciones en torno a ese autogobierno, ¿no? Salvo algunas cosas que le hemos escuchado a Eneko Andueza o a los representantes de Bildu, no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir con ese nuevo estatuto para Euskadi.
Bueno, pues a mí me gustaría que esa discreción fuera sinónimo en este caso de que se está profundizando de verdad, ¿no? Porque los discursos públicos ya los conocemos y no creo que nadie nos vaya a sorprender con un discurso público diferente. Ahora, si debajo de esos discursos públicos hubiera algo de más sustancia, pues yo creo que sería para bien, ¿no? De momento, insisto, creo que la noticia es buena, que las negociaciones o las conversaciones sean discretas, aunque evidentemente cuando le pongamos el micrófono a Antonio Ortúzar nos dirá lo que nos tiene que decir, y cuando se lo pongamos a Pedro Chandiano lo mismo, y cuando se lo pongamos a Eneko Andueza, pues desde luego que no nos va a decir una cosa diferente a la que viene diciendo. Ahora, si luego en una mesa son capaces de acordar algo que sí compartan, pues será maravilloso para todos, porque vamos con mucho retraso en esto, ¿no? Sí se va a cumplir, parece que ahí sí que no va a haber sorpresa, se va a cumplir el estatuto 45 años más tarde, pero es que inmediatamente después, o no, mejor dicho, ya el trabajo tenía que venir de mucho antes, tenemos que conseguir un nuevo pacto estatutario con el Estado español y es un momento, vamos, pintiparado. Yo creo que hay que aprovechar este escenario que tenemos si es que se mantiene la legislatura de Pedro Sánchez, ¿no? Si no, estaríamos hablando probablemente de otras cosas, pero tienen que ponerse a ello y tienen que aplicarse a ello y nosotros pues tendremos que seguir preguntando por ello sabiendo que las respuestas pues probablemente sean las del argumentario y las del manual, ¿no? Ojalá sea así y un buen día nos sorprendan diciendo, miren, hemos llegado a un acuerdo que contempla esto, esto, esto y esto.
Bueno, pues cosas más difíciles hemos anunciado, así que
algunas sí.
Puede que lo tengamos. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
Por cierto, que el Lehendakari le ha dado mucha importancia también a un tema que es vital, es la senda de déficit y de deuda, que ha sido aprobada por la Comisión Mixta del Concierto Económico. Los objetivos son para toda la legislatura 2024-2027, lo que garantiza una mayor estabilidad también, bueno, pues que nuestras instituciones al fin y al cabo puedan endeudarse hasta cierto punto para conseguir los objetivos que tienen fijados. Así que en cuanto a la estabilidad presupuestaria se acuerda un déficit del 0,3% en el caso del Gobierno Vasco, y es verdad que es la mitad del de este año, del 1,1% para las diputaciones forales, y en cuanto a la deuda pública se puede llegar al 13%. Y junto a esto se han concertado 3 nuevos impuestos. Ya lo sabíamos, el impuesto sobre el tabaco, el impuesto sobre la banca y ese impuesto complementario para los grupos multinacionales. Balance del Lehendakari, balance también del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha hecho un extenso repaso esta mañana de las políticas que ha puesto en marcha su Ejecutivo. Un discurso autocomplaciente, el de Pedro Sánchez, en el que ha destacado constantemente la buena marcha de la economía española, del empleo, sobre todo lo ha comparado mucho con Alemania, con Italia, y que se resume en un España va bien, España avanza. Eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez, a pesar, también ha añadido, de la crispación que, en su opinión, quieren provocar algunas fuerzas políticas.
Pero desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde. De lo mal que va la economía española, de lo mal que va la convivencia y la cohesión territorial en nuestro país, y que estamos poco menos que al borde del abismo. Y lo hacen para tratar de ganar en las tertulias lo que no pudieron ganar en las urnas.
Momento para las preguntas posteriormente, porque Sánchez en ese turno ya ha confirmado que se reunirá con Carles Puigdemont, también con Oriol Junqueras. Dice que lo ocurrido en 2017 en Cataluña ha quedado ya superado, y respecto a las causas judiciales que envuelven, aparte de los ministros de su gobierno, también a su mujer Begoña Gómez, se ha limitado a decir que el tiempo va a poner las cosas en su sitio, lamentando el uso político que a su juicio se está haciendo de bulos y de mentiras por parte de la oposición. También ha ratificado, porque se le ha preguntado en varias ocasiones, su confianza en el fiscal general del Estado, preguntado por las últimas votaciones que ha perdido en el Congreso de los Diputados, con ese cambio de mayorías evidente que hemos visto, y por si esto considera poner en peligro la legislación.